Hemos estudiado varios elementos de del orden de salvación, el Ordo Salutis, y la mayoría de estos elementos han sido monérgicos, aunque no todos, y al principio vimos que algunos son monérgicos, en sentido de que Dios hace todo, y otros son sinérgicos, y ahí hay Dios inicia, Dios hace la obra, pero hay participación activa de nuestra parte. Y también hemos visto que algunos cambian, no sé si carácter sea la palabra más adecuada, pero nos cambian adentro, hacen un cambio dentro de nosotros, y otros cambian nuestro estado oficial delante de Dios. Por ejemplo, si pensamos en el llamamiento o en la regeneración, observamos que son monérgicos, sin embargo, hacen un cambio en nuestro carácter, no tanto de nuestro estado. Por el otro lado, son justificación y santificación, que son monérgicas. Justificación y adopción son monérgicas y son cambios de estado delante de Dios. No cambia tanto el carácter de la persona, o no cambia el carácter, más bien cambia el estado de un estado a otro estado. La conversión, que se compone de la fe y el arrepentimiento, es sinérgico o sinérgica, y cambia el carácter de la persona. Y vamos a ver tres elementos más en el día de hoy, que son la santificación, la perseverancia y la glorificación. Y la glorificación, el último elemento, Berkhoff no lo trata en la neumatología, lo trata en la escatología, y de alguna forma pertenece a los dos temas. Aquí vamos a tocarlo ligeramente. Entonces, si pensamos en la santificación, es sinérgica porque hay cooperación y es un cambio de carácter. Igual la perseverancia es sinérgica y es cambio de carácter. Realmente los dos que estudiamos hasta ahora, que son del estado, son justificación y adopción, pero cuando pensamos en glorificación, es monérgica y parece que es un cambio de carácter y de estado delante de Dios. Entonces, bien, esto es como para tratar de ver los diferentes elementos desde estas perspectivas. La santificación en el Catecismo Menor es una de las tres bendiciones principales de la redención. Si vemos en 32, ¿de qué beneficios participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción y de la santificación, y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a estos o se derivan de ellas. Pues aquí son las tres, para Westminster, las tres principales, los tres principales beneficios: justificación, adopción y santificación. Y aquí los otros dos son bendiciones instantáneas: justificación una vez para siempre, adopción una vez para siempre, mientras que la santificación es diferente, es una obra prolongada. Los otros dos transforman el estado delante de Dios, mientras la santificación transforma el carácter del creyente. El enfoque de la justificación es la muerte de Cristo por nosotros, mientras que el enfoque de la santificación es nuestra participación en la muerte de Cristo. Entonces, podemos ver en Gálatas 2:20, un texto bien conocido, estos dos énfasis que dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y aquí en un solo versículo las dos preposiciones con y por están ahí. Ando agripado, pero estoy saliendo, ahí están, con y por, y el enfoque de la justificación es por, en lugar de, y el enfoque de la santificación es con, que nosotros participamos con Cristo. Y yo dije que aquí, déjeme ver, leer 35, porque dice, ¿qué es la santificación? Y acuérdense que la justificación y la adopción empiezan de la misma forma. Dicen, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, adopción es un acto de la libre gracia de Dios, santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios. Y están tratando de marcar la diferencia ya. Las tres de la gracia de Dios, sin embargo, la santificación es una obra. Sin embargo, a veces los teólogos hablan de la santificación definitiva y la santificación progresiva. Y al hablar de la santificación definitiva, no estamos hablando de perfeccionismo, el cual Berkhoff critica en algunas páginas, pero lo que Westminster enfatiza es la santificación progresiva, el crecimiento poco a poco durante el resto de la vida en la fe, en la gracia, en las buenas obras. ¿Qué es la santificación definitiva? En un sentido, es idéntica a la regeneración, y a lo mejor por eso no tiene que tratarse aparte. Pero la santificación progresiva es la realización de esa nueva vida implantada en nosotros en la regeneración. Entonces, está bien, o sea, no hay que multiplicar categorías, pero debemos reconocer que la santificación empieza con la regeneración. Somos hechos nuevos. Y luego, este ser hecho nuevo es un proceso también que se lleva a cabo durante el resto de la vida. Sin embargo, hay un aspecto de la santificación definitiva que es cuestión de estado o identidad más que cambio moral. Y este es el uso de la palabra santos en la Biblia. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, somos llamados santos. Y no tanto por el alto nivel de crecimiento en la gracia que hemos demostrado en nuestras vidas. Evidencia de eso es que en Corinto, en las cartas a los corintios, Pablo les llama santos. Y obviamente no por el alto nivel de santificación en sus vidas, sino porque son apartados de Dios como su pueblo para un fin santo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en la santificación, cuando hablamos de santificación definitiva, queremos hacer una de dos cosas. Una cosa es la regeneración, entonces definitiva. En un sentido moral es la regeneración, la misma cosa. En el otro sentido es ser apartados por Dios. Entonces, en esos dos sentidos es algo que pasa una vez para siempre. La nueva vida implantada en nosotros y apartados definitivamente para Dios. Y esto es más cambio de interior y esto es cambio de estado. Que somos ahora, somos los santos de Dios. Bien, la explicación de la santificación en Romanos 6, es un texto muy importante para la santificación. Y aquí el contexto es el argumento que Pablo hace a favor de la justificación en los 5 primeros capítulos de Romanos. Y él llega a un clímax, a una conclusión, diciendo en el versículo 20 de capítulo 5, dice, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces alguien empieza a calcular en su mente. Queremos que sobreabunde la gracia, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Pecamos. O sea, es obvio. Es una conclusión aparentemente lógica y completamente falsa. Y Pablo empieza el capítulo 6 diciendo, ¿qué concluiremos? Ya anticipando esa conclusión. Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Y así hace la transición de su argumento a favor de la justificación a hablar de la santificación, diciendo que las dos tienen que andar de la mano siempre. Y la respuesta que Pablo da no es una respuesta moralista, ni mucho menos legalista. Está apelando a quienes somos. Y en un sentido está apelando a qué hemos sido hechos en Cristo y cuál es nuestro nuevo estado en Cristo. Y él dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Entonces aquí ya no es sustitución, ya no es el énfasis en que Cristo haya muerto por nosotros, sino el énfasis en nuestra participación. Él dice, ¿quiénes somos nosotros, los bautizados? ¿Quiénes somos, los creyentes? ¿Qué somos? Somos los que hemos participado en la muerte de Cristo. Hemos sido unidos con Cristo en su muerte y hemos sido unidos con Cristo en su resurrección. Y aquí dice, voy a seguir leyendo, dice que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Y así va. El argumento sigue ahí y hay mucho énfasis en con, versículo 5, unidos con Él en su muerte, unidos con Él en su resurrección, versículo 6, con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, versículo 8, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y el resultado de esta muerte con Cristo es lo que Berkhof llama la mortificación del pecado. El resultado es que ya no estamos bajo el dominio del pecado. En el versículo 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. La idea aquí, la imagen es un esclavo. ¿Qué esperanza fuera de la emancipación? ¿Qué esperanza tiene un esclavo de ser liberado de su amo? La muerte. O sea, es su salida, la muerte. A menos que haya una ley o, pues no sé, una guerra o se escape, pero, o sea, es esclavo para la vida hasta que muera. Y luego su ex amo puede hacer lo que quiera, pero ya no tiene dominio sobre él. Puede gritarle, puede golpearle, puede hacer lo que quiera, pero ya no tiene que obedecer su ex amo. ¿Por qué? Porque ya murió con respecto a su ex amo. Y para seguir con la ilustración, resucita para un nuevo amo. Ya está con obligación, responsabilidad con el nuevo amo, que aquí es Dios o es la justicia. Y aquí, el versículo 14 dice, así que el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí hay tres verbos que debemos señalar, porque parece que hay es santificación por fe. Y no es santificación, no es justificación por obra, por fe y santificación por obras, aunque nosotros cooperamos. Pero aquí hay declaraciones de fe, y hay tres verbos que hacen patente que es por fe. Si ven en el versículo 3, dice, ¿acaso no saben ustedes que todos fuimos bautizados para unirnos con Cristo? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Entonces, primero apela a lo que sabemos, y vimos que es un aspecto de la fe, el conocimiento, la notitia. Entonces aquí no saben. Y luego, en el versículo 11, utiliza otro verbo, dice, considérense. Y aquí es un mandato, es un imperativo. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y otra vez es una declaración de fe, un acto de fe. Es lo que yo sé que yo fui bautizado, yo tengo fe. Fui bautizado con Cristo, resucitado con Cristo, es algo que sé. Ahora, Pablo dice, considérense, porque a veces no me siento muy muerto al pecado. Todavía ese examo, como tengo algo en mí que quiere, por los hábitos o lo que sea, algo en mí que quiere seguir obedeciéndole. Pero Pablo dice, considérense, cuéntense muertos para el examo y vivos para el Señor. Y luego, un acto muy práctico, dice, preséntense. Preséntense, o en esta versión, ofrézcanse. Versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Es muy práctico. ¿A qué me presento mis manos? ¿A qué me presento mis ojos? ¿A qué me presenta, presento mi boca? ¿A qué presento mis pies? Entonces está diciendo, ya no presentar esas partes al pecado, sino presentar esas partes para justicia. Entonces es muy práctico y obviamente es muy participativo, es sinérgico, es algo que tenemos que hacer, pero ¿basado en qué? En lo que creemos. Si creemos que estamos muertos con Cristo, vivos para Cristo, pues podemos tomar ese paso de fe. Y Murray, no tengo aquí la cita, pero Murray habla de, es una lucha, obviamente. Nosotros los creyentes seguimos siendo pecadores, a pesar de estar con todos estos beneficios, y a veces la lucha es muy fuerte entre el obedecer el examo y obedecer el nuevo amo. Y a veces, a lo mejor, esto nos suena como, pues, pasado, porque dice que estamos muertos, ya no tiene dominio sobre nosotros. Y Murray, en su libro que hemos mencionado, de la redención consumada y aplicada, habla de que sí es cierto, pero hay una gran diferencia entre vivir en el pecado y tener el pecado sobreviviendo en ti. Y es la expresión que Pablo utiliza, que el pecado sigue viviendo en nosotros, como algo extraño, algo fuera de lugar, pero sigue sobreviviendo en nosotros un tantito más. Pero es otra cosa vivir en el pecado, vivir bajo el dominio del pecado. Y hemos sido liberados de ese dominio. Y aquí tenemos que ver dos... La santificación es una doctrina difícil, porque es fácil caer en extremos o caer en errores. Un extremo podríamos llamar el quietismo o el pasivismo, como sin esfuerzo propio. Y hay tendencias cristianas que enfatizan, Dios se encarga de todo, yo no tengo que hacer nada. Y por el otro extremo hay activismo, en el cual nos olvidamos de que es Dios que hace la obra en nosotros, y tenemos que confiar en su obra y participar con la obra de santificación. Hay en Filipenses un balance, un equilibrio, en Filipenses 2, 12 y 13, que es bueno guardar en mente, ni estar ahí con los brazos cruzados, ni estar ansiosos por santificarnos a nosotros mismos. Pero aquí dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El versículo 12 suena como activismo extremo, ¿no? El versículo 13 podría, aislado, podría parecer como quietismo o pasivismo extremo. Pues Dios hace todo, Dios hace que yo quiera, también que yo haga, perfecto, me quedo aquí, no hago nada, hasta que Él me dé las ganas y me dé el hacer. Pero aquí, combinando estos dos versículos, tenemos el equilibrio bíblico. Y aquí, cuando dice lleven a cabo su salvación, está enfocándose en el aspecto de la santificación, no en la justificación. Y aquí es, pues echen ganas. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Esfuércense. ¿Por qué? Porque Dios les da el querer y el hacer. Y ahí es la combinación, y Pablo obviamente no encuentra una contradicción aquí. Él afirma las dos cosas y dice, adelante. Entonces, obviamente es muy sinérgico, pero a fin de cuentas no podemos tomar ningún crédito a fin de día, porque dice, Él hace, produce el querer y el hacer para que cumpla su buena voluntad. Entonces, si en alguna medida hemos cumplido con su voluntad, la respuesta es, gracias a Dios, gracias a Dios. Él nos dio el querer y el poder hacer. He mencionado en otro contexto, y voy a mencionar otra vez, el esquema de Agustín, porque es de ayuda pensar en nuestro estado. Y si quieren el latín y el castellano, entonces este es en el paraíso, en Edén, antes del primer pecado. Entonces Adán estuvo en esta situación, posibilidad, capaz de pecar, capaz de no pecar. Para Adán era, pues él tenía la posibilidad de las dos cosas. Y luego aquí en el estado de pecado, incapaz de no pecar. Y este es el estado de esclavitud al pecado. Y luego en la gracia, capaz de no pecar. Ya no tenemos que pecar como antes teníamos que pecar. Y aquí en la gloria, incapaz de pecar. ¿Y cuál es la, en la salvación, la santificación definitiva, podemos decir, es el cambio de este estado a este estado? Y luego la glorificación es el cambio de este estado de gracia a este estado de gloria. Entonces, pues para mí es útil para pues pensar en los cuatro estados históricos del ser humano, estas palabras de Agustín. Bien, esta es la santificación, y estamos en un sentido, la conocemos muy bien porque es pan diario, es nuestra experiencia diaria de estar creciendo, y muchas veces no podemos detectar crecimiento de un día a otro, ni de una semana a otra, pero si su experiencia es como la mía y pues muchos otros, pues viendo hacia atrás, viendo hacia un año, viendo hacia tres años, hace tres años, hace 10 o 20 años, podemos ver que Dios sí está obrando en nosotros para cumplir con su voluntad. Ahora la perseverancia. La perseverancia es, es contemporánea con la santificación. Y en un sentido es lo mismo, pero la perspectiva de la perseverancia es la conclusión del proceso y el proceso del proceso. O sea, ¿a dónde vamos a llegar, a fin de cuentas, y cómo vamos a llegar ahí? En la Confesión, capítulo 17, habla de la perseverancia. Y esta expresión, la perseverancia de los santos, es una expresión cuidadosamente diseñada. Aquí en el capítulo 17 dice, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar hasta el fin y serán salvos eternamente. Entonces, es contemporánea con la santificación, pero la idea es si vamos a llegar o no vamos a llegar. Porque hay cristianos que creen que uno puede caer de la gracia y perder su salvación. Y en la perseverancia de los santos, está cuidadosamente diseñada para mantener un balance bíblico entre dos errores comunes. Por un lado, los cristianos que ya mencioné, acabo de mencionar, que afirman que es posible que un cristiano caiga definitivamente de la gracia y pierda su salvación y se condene. Y por el otro lado, hay quienes afirman que todos los que profesan la fe cristiana serán salvos, no importando cómo vivan. Entonces aquí hay dos extremos. Uno, pues cuídate porque puedes perder tu salvación. Y el otro es, pues ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, ya estás bien. Pues mataste a 20 personas, eres adúltero, eres ladrón, etcétera, etcétera. Pero no, aceptaste a Cristo, no tienes que preocuparte. Entonces, los dos son extremos. La doctrina reformada afirma que todos los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin en la fe y en las buenas obras, y así serán salvos. Los santos, ¿qué son? Los que perseveran en la fe. Entonces, aquí descarta un extremo, descarta extremo del que dice, no importa cómo vives, sí importa. Tienes que perseverar en la fe para ser salvo. Es lo que Cristo dijo en Mateo 24:13. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, por un lado dice, sí importa cómo vives, porque los verdaderos cristianos, ¿qué hacen? Creen y siguen creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta la muerte. Y por el otro lado, da consuelo a este lado y dice, pues los verdaderos cristianos van a llegar hasta el fin. No van a caer en el camino. Entonces, es decir que los cristianos, los verdaderos creyentes, llegarán a la meta de la carrera y llegarán corriendo. Porque aquí simplemente dice, corre, a ver si llegas. Y aquí dice, llegarás. ¿Y cómo? Pues, llegarás. O sea, ya compraste el boleto para entrar en la carrera y llegarás. Y la perseverancia de los santos dice, llegarás corriendo. Y por eso es perseverancia. Y esto contrasta, muchos cristianos hablan simplemente de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es parte de la idea de la perseverancia, pero no es todo. Porque la seguridad de la salvación simplemente dice que llegarás, pero no dice cómo llegarás. Y llegarás confiando en Cristo hasta el fin. Y básicamente es una descripción, una definición de un verdadero santo, que es el que persevere hasta el fin. Y esto evita, por un lado, desesperación, y también evita presunción. Estimula la confianza y estimula al mismo tiempo la diligencia. Porque la verdad es terrible vivir como los de este lado, y he conocido a hermanos que tenían lo que Berkhof describe como una tendencia perfeccionista, creyendo que morir con Cristo significa ya no pecar. Y luego, ¿qué pasaban con ellos? Pecaban. Y luego venían conmigo, pues perdí la salvación y porque pequé. O sea, estaban en una montaña rusa terrible. Al mismo tiempo, hay muchos. Probablemente por culpa nuestra de tipos de evangelismo que quieren asegurar la salvación inmediatamente, pues ora esta oración conmigo y luego firma aquí y ya naciste de nuevo, ya eres creyente, ya vas al cielo. Y no por culpa de ellos salen pensando que pues ya boleto sellado y ya están bien. Y pues en muchos casos no ha habido realmente un cambio en ellos, no ha habido regeneración, simplemente han repetido pues una oración que a lo mejor entendieron, no entendieron, no sé, pero pues es un problema también, muchos que tienen presunción y otros, o sea, presunción porque creen que están bien cuando no están bien, y otros que tienen desesperación, creen que no están bien cuando realmente están bien, porque ¿qué están haciendo? Perseverando en la fe. Entonces tratan de evitar esto. Esta expresión es la perseverancia de los santos, es capaz de abarcar la información bíblica. Las promesas bíblicas, crees en Jesucristo y serás salvo. Y es una promesa bíblica. Y la perseverancia de los santos abarca la promesa. También abarca y incluye las amenazas, pues como las amenazas en Hebreos, los destinatarios de la carta a los Hebreos estaban estaban tentados a tirar la toalla. Y la amenaza es, no tiren la toalla o van a caer perdidos, como los israelitas cayeron en el desierto. Y pues la perseverancia de los santos incluye este tipo de amenaza o de advertencia, podemos decir. Es, sigue adelante, sigue creyendo, no vuelvan atrás. Porque los que llegan al fin son los verdaderos creyentes. También puede abarcar los estímulos, porque si es aquí, pues hay mucho estímulo en la Biblia, como en Hebreos, en otras partes. Sigan adelante, acabamos de leer en Filipenses, ocúpense de su salvación, es un estímulo, es un ánimo. Pues si simplemente tengo que repetir una oración y ya, pues los estímulos no tienen ningún sentido. Entonces, pues incluye también los estímulos. Y también hay ejemplos de apostasía en la Biblia. Podemos pensar en Judas, que pues un apóstol, y luego obviamente traicionó a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Realmente esta postura aquí no puede explicar. Una vez salvo, siempre salvo. Judas, salvo, pues haciendo milagros, predicando el Evangelio, siempre salvo. Pero la Biblia dice que no, lo llama el hijo de perdición. A lo mejor la postura de que puedes perder tu salvación puede explicar las apostasías, pero no puede explicar las promesas. Pero perseverancia de los santos sí puede. El caso de Judas, el caso de otros apóstatas, ¿cuál es? No perseveraron hasta el fin. ¿Y qué significa de ellos? Realmente no eran, nunca habían sido verdaderos santos. Porque ¿qué hacen los santos? Perseveran hasta el fin. Entonces, la perseverancia de los santos es al mismo tiempo la preservación de Dios. Si ven en Filipenses 1, 4 al 7, y de hecho esta expresión viene de Dort, del sínodo de Dort y los famosos 5 puntos de calvinismo. Los arminianos hasta la fecha están divididos en cuanto a eso. Pero algunos arminianos afirmaban que sí, uno podría perder la salvación. Otros dicen que no. Pero ahí en Dort hablaban no solamente de una vez salvo, siempre salvo, seguridad de la salvación, pero tampoco decían que uno puede caer de la gracia. Decían no, pero de los santos perseveran hasta el fin. ¿Y por qué? Porque Dios los preserva. Entonces, a fin de cuentas, si uno llega hasta el fin confiando en Cristo, ¿cuál es la respuesta? Gracias a Dios, gracias a Dios. Y aquí Pablo dice en Filipenses 1, 4 al 7, dice, 3, dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Pues aquí vemos el equilibrio. Está diciendo, Dios los va a llevar hasta el fin. Él dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero a veces quitamos este de su contexto, como si aplicara a todos. Pablo lo aplica a los filipenses, ¿por qué? Porque ¿qué hacían? Perseveraban en la fe. Él vio que ellos seguían creyendo, seguían creciendo, seguían trabajando, y él dijo, es evidencia. Obviamente ustedes están en el camino de la perseverancia y Dios los va a perfeccionar hasta el fin. Entonces así, santificación, perseverancia, contemporáneas, con un enfoque, la santificación, el enfoque en el crecimiento, en la fe, en la gracia, en las buenas obras, y la perseverancia, el enfoque en la constancia de seguir adelante hasta el fin y así ser salvos. La glorificación es este último brinco desde este estado al estado final. Ni Westminster ni Berkhof incluyen este beneficio en el Ordo Salutis. Pero si estamos regresando a nuestro bosquejo básico en Romanos 8:30, ahí está. Entonces, nuestro bosquejo básico, si se acuerdan, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. Entonces, ahí tenemos, hemos estado construyendo sobre esta cadena, agregando otros eslabones en la cadena. Y aquí es la conclusión. Sin embargo, vamos a tocar otra vez en la escatología, entonces no vamos a dedicar mucho tiempo ahora. Vale la pena reconocer su relación con otros elementos, porque según Romanos 8:29, la glorificación es la meta de la predestinación. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la meta de la predestinación es la glorificación. Entonces, predestinación, la meta es glorificación. Ok, también la glorificación es la extensión de la regeneración a toda la creación. Entonces, si vemos, por ejemplo, Apocalipsis 21:5, porque en la regeneración tú eres regenerado, yo soy regenerado, individual, personal, humano. En Apocalipsis 21:5 dice que el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Si alguien está en Cristo, pues nueva criatura, nueva creación, pero aquí dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces la regeneración, este concepto se amplifica. Ya la glorificación es ¿qué? Regeneración cósmica. Todo el cosmos es regenerado. Ahora, la justificación. La justificación, ya somos justificados, pero todavía hay un día de juicio. Y vamos a estudiar eso en la escatología personal. Pero la justificación, uno podría decir, pues, ¿para qué un día de juicio? Ya hemos sido declarados justos delante de Dios. Pero en el día de juicio, en el día de la glorificación, es la justificación, podemos decir, pública y muy pública, delante del universo, delante de todos. Entonces, regeneración cósmica, justificación ante todo el público, declarados justos. Y también la glorificación es el aspecto corporal de la adopción. ¿Se acuerdan que vimos la cuestión de ya y todavía no, de la adopción en Romanos 8, Romanos 8:23, que dice que estamos esperando nuestra adopción, y luego explica qué es? Es la transformación o la redención de nuestro cuerpo. Entonces, la glorificación es también la adopción corporal. Ya los hijos adoptados llegan a casa, corporal, físicamente. Y también es la conclusión del proceso de la santificación, porque pues ya seremos non posse pecare, incapaces de pecar, ya completamente santificados. Y hay buenos argumentos a favor de la idea de que la santificación es completa en el momento de la muerte. Sin embargo, hay un aspecto corporal, podemos decir corporativo, eclesiástico de la santificación. Porque si yo, mi santificación termina como muero, pues Cristo llega después, en la glorificación es cuando Cristo llega. Entonces, es la santificación de la iglesia, la santificación completa. Podemos ver en Efesios un pasaje que se lee en las bodas, y aquí dice, Efesios 5, 25 al 27, dice, de los esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Cuándo va a hacerla santa? Dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Pues aquí podemos ver que el proceso de la santificación, a lo mejor mi proceso de santificación termina como cuando muero, ¿ok? Pero, ¿qué de la iglesia? ¿Cuándo va a estar sin mancha, sin arruga, completamente pura y perfecta? Pues en la, cuando Cristo venga otra vez en la glorificación. Y en Apocalipsis, aquí tenemos esta imagen. Dice, Apocalipsis 21, dice, después vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Entonces ahí la santificación, entonces pueden ver aquí que el panorama se amplía muchísimo de la santificación, la adopción, la justificación, la regeneración, y llegamos a la meta de la predestinación, que es nuestra glorificación con Cristo. Y así terminamos nuestro repaso del Ordo Salutis, de la neumatología, de la aplicación que el Espíritu Santo hace de la redención comprada por Cristo. Ahora, nos toca dirigirnos a la pregunta de la esfera, del lugar, podemos decir, en la cual esta redención normalmente se lleva a cabo. Y es la iglesia, el tema de las próximas sesiones.